Hoy vamos a charlar con el escritor alavés Javier Sáez de Ibarra, nacido en Vitoria-Gasteiz en 1961, porque acaba de publicar en la editorial La Navaja Suiza la novela Vida Económica de Tommy Sánchez. Sáez de Ibarra, que trabaja en Madrid como profesor de lengua y literatura, es un autor que ha cultivado la poesía, publicó su poemario Motivos en 2006, pero principalmente el relato. Tiene publicados 5 libros de cuentos, algunos tan estupendos como Mirar al agua, Cuentos plásticos, que en 2009 ganó el prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero, y Boulevard, que en 2014 recibió el premio Setenil, el galardón que premia al mejor libro de cuentos publicado en castellano el año anterior. Su último volumen de relatos se titula Fantasía Lumpen y fue publicado hace 3 años. Y ahora Javier se atreve con un nuevo género, la novela, una novela en la que cuenta la peculiar vida de un tipo, Tommy Sánchez, que es un amante compulsivo, un adorable padre de familia, un luchador contra las injusticias y un derrotado de la vida y de un sistema capitalista que acogota más que nunca. Es un placer saludar a Javier Sáez de Ibarra. Hola Javier, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, encantado de escucharte.
Muy bien. Oye, ¿qué te ha llevado a dar el salto a la novela después de tantos libros de relatos?
Bueno, pues la verdad es que tenía una historia entre manos, que era la de este personaje que tú has descrito.
Sí.
Y claro, necesitaba más páginas para desarrollar ampliamente pues distintos aspectos de su vida, ¿no? Desde el aspecto laboral, al familiar, al de los amigos, etcétera, ¿no? Y en un libro de cuentos no me encajaba. No era el marco adecuado para ese trabajo, entonces me lancé a escribir una novela.
Por cierto, que es un salto nada tímido, ¿eh? Porque estamos hablando de una novela de 413 páginas.
Sí, ya que se pone uno, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Lo tenías así previsto o se te desparramó? ¿Cómo ha sido la cosa?
Pues mira, en principio era un proyecto de 25 capítulos, que era una dimensión, digamos, más como la mitad.
Sí.
Pero según iban ocurriendo noticias de la crisis que padecimos y un poco el propio personaje, las propias situaciones se me fueron ampliando y fui como desarrollando en distintas dimensiones, así que fue creciendo hasta ese número tan grande, pero bueno, así es la cosa.
Un tipo bastante peculiar, Tommy Sánchez, que se hace querer y también odiar, ¿eh?, en algunos momentos. ¿Cómo surge este personaje, Javier?
Sí, bueno, no está basado en ninguna persona real, digamos, que a veces me preguntan eso. Sí que son como aspectos de la vida de un ciudadano corriente, ¿no? ¿Qué le puede pasar en la vida laboral, en la vida familiar, a un ciudadano corriente normalito de clase media-baja, ¿no? Y de la acumulación de situaciones, de problemas a los que se tiene que enfrentar, desde la educación de sus hijos hasta el peligro de que lo echen de un empleo o hasta un accidente laboral, o la convivencia con sus amigos, con los que va a un bar llamado El Calavera, donde se juntan todos ellos para charlar. Distintos aspectos de una vida, digamos, corriente de cada uno de nosotros. Y de ahí, ese pequeño Frankenstein de fragmentos, surge este personaje, ¿no?
De todas formas, Tommy Sánchez es un personaje al que sitúas en una sociedad parecida a la nuestra, pero diferente, una sociedad bastante distópica, donde el capitalismo salvaje campa a sus anchas, bueno, muy parecida a la nuestra, y donde hay guerras coloniales. ¿Cómo se te ocurrió esta sociedad? ¿Cómo surgió también?
Sí, es un retrato de una sociedad como la nuestra, donde se lleva un poco al extremo ciertos aspectos, pero unos extremos que luego uno resulta que se encuentra con que suceden, ¿no? Por ejemplo, pues la siniestralidad laboral en España es altísima, ¿no?
Sí,
a pesar de que a veces no nos enteramos. E incluso situaciones tan dramáticas como personas que heridas en su trabajo pues son abandonadas por sus jefes o sus capataces en lugares insospechados.
Sí, lo hemos conocido hace poco. Ha habido un par de casos muy parecidos a lo que cuentas tú en la novela, por cierto.
Sí, efectivamente, ¿no? Hay un capítulo, por ejemplo, en que el jefe de ordena a todos los empleados que se rapen el pelo al cero, ¿no?, a los hombres, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces uno puede pensar, bueno, eso no va a suceder. Pero vemos, por ejemplo, anuncios de trabajo para mujeres que tienen que tener determinado volumen de pecho o les obligan a llevar una minifalda. Es decir, hay una serie de condiciones físicas, de presencia, etcétera, que nos encontramos que hay ciertos empresarios que lo exigen. Entonces, pues, no sé, quizás estoy dando una mala idea a algún empresario que se le ocurra cortar el pelo. Y respecto a la guerra que me comentas, pues España es un país que ha participado en varias guerras en el Medio Oriente, ¿no? Otras cosas de las que a veces no se habla, pero que existe realmente. Y la guerra en concreto es como una amenaza que siempre tenemos ahí. De hecho, estamos en una organización militar, ¿no? Y que yo creo que es una amenaza que siempre que recae sobre nosotros. Que vivimos un poco al margen de ello, es verdad, pero que está ahí. Y era un elemento que yo quería incluir, ¿no? Como un ejemplo más de una cierta violencia institucionalizada en la que a veces vivimos, sin darnos cuenta, y que en su extremo más brutal y más abominable, pues es la guerra directa, ¿no?
La verdad es que el capitalismo que presenta es un capitalismo salvaje, pero como por el ejemplo que has puesto, bastante estúpido a veces, ¿no?
Bastante estúpido, porque la búsqueda del beneficio, y sobre todo el beneficio a corto plazo, es ciego para muchas cosas, ¿no? Hay una conversación que tiene Tommy con uno de sus jefes, y el jefe le dice, Tommy Sánchez en un momento le pregunta, pero ¿usted cree en Dios? Y el jefe le dice, bueno, déjese de esas cosas, la vida que usted lleve, las creencias que usted lleve, el hobby que usted lleve, su vida, déjala fuera del trabajo, ¿no? El trabajo es el trabajo y lo demás no nos interesa para nada, ¿no? Es decir, que en lugar de considerar al trabajador y al empresario en una relación que podría ser hasta cierto punto, pienso a veces, de equilibrio o de justicia social, pues nos encontramos con un abuso tremendo, ¿no? Los datos que están apareciendo ahora, por ejemplo, del fraude de los seres de las empresas son millonarios, ¿no? Uh-huh. En cualquier lugar y con cualquier compañero que hablamos nos encontramos con personas que están sufriendo en las empresas en las que trabajan desde un acoso hasta una reducción de derechos, una reducción de salario, etcétera. Es decir, que no hay, nos falta una perspectiva del bien común, del bien global, para una sociedad más armónica. Y la razón del lucro, el beneficio, como única razón para organizar las cosas, evidentemente, pues es un fracaso.
Por cierto, que es una novela bastante divertida por momentos, pero que te hiela la sonrisa muchas veces. No sé si querías jugar con esta dualidad de drama y comedia.
Sí, la verdad es que no quería hacer, no es una obra, como has dicho tú, de la distopía, no es una obra documental, en el sentido de un realismo, una copia de la realidad, ¿no? O un calcar la realidad. Y quería mostrar los aspectos más terribles de la sociedad en la que vivimos, pero también esa estupidez nos lleva a la risa, ¿no? Es decir, hay cosas tan ridículas que tienes que reírte de ellas. Hay tales funcionamientos, tales inercias que no tienen sentido, ¿no? Y eso quería compensarlo, entonces eso quería reflejarlo, por una parte, con los aspectos más dramáticos, como con los aspectos humorísticos, en otras ocasiones hiperbólicos y en otras ocasiones líricos, o sea que es una obra que trata de tocar muchos registros de las emociones.
Ahora hay que hablar del lirismo, hay dos historias dentro de la gran historia general que a mí me han producido una gran ternura, que es, por un lado, las clases de vida que Tommy da a sus hijos cuando los saca de casa y va a explicarles el mundo, y por otro lado, ese comando luciérnaga que lucha contra el capitalismo vía la poesía. Muy bonitos los dos, muy tiernos. ¿La ternura te gusta?
Sí, sí, claro, claro. Es que sin eso que la vida sería una competencia feroz, ¿no? Yo creo que la ternura nos salva y saca lo mejor de cada uno, ¿no? La compasión. Tommy es un hombre que tiene una reacción que yo veo en todos nosotros, ¿no? Que es tratar de librar a nuestros hijos de los males que padecemos, ¿no? Un cuñado mío decía que en la vida hay dos esferas, ¿no? Como la esfera pública, donde uno se está partiendo la cara y uno tiene que ser duro como una roca, y luego la esfera privada, donde uno es tierno y puede mostrar sus afectos, ¿no? Es el aire frío de ahí afuera y el aire cálido que intentamos preservar ahí adentro, ¿no? Y esa dualidad, quizá es así, ¿no? Y la ternura nos salva de tanta angustia y tanto dolor, ¿no?
Oye, se nos ha olvidado que Tommy Sánchez es también un escritor frustrado, que solo publica en toda su vida un libro de aforismos. No es muy alentadora la imagen que das del mundo literario, ¿eh?
Bueno, sí, eso sí está basado en hechos reales, en cócteles, encuentros y presentaciones. Sí, bueno, el mundo literario es muy complejo, como se puede entender, ¿no? Pero sí que quería mostrar cierto mundo en el que yo he entrado alguna vez y he visto ese testigo, que está un poco al margen de lo que sucede, ¿no? Y no es sensible, yo creo, suficientemente a lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y de alguna forma, y un poco autocomplaciente incluso, ¿no? El escritor como un ser especial, que está al margen de todo, que un poco en el fondo sigue manteniendo esto del arte por el arte y de la calidad de la forma, etcétera, al margen de las cosas, que es un autoengaño, porque realmente luego la gente no es así, pero es un poco la pose que se da. Y Tommy se infiltra ahí con su libro aforismo al que nadie le hace ni caso, y bueno, el que acaba bastante marginado, ¿no?, de ese ambiente.
Sí, sí. Oye, con respecto a esto de la literatura, hay un momento muy gracioso, cuando una de las mujeres de Tommy se pone a leer en la playa un bestseller de 8.326 páginas. Tú haces aquí mucha ironía con el tema de los bestsellers. Una novela histórica, ético, thriller, sentimental y futurista. Yo no sé si hemos llegado ya a esto, pero si no hemos llegado nos queda nada, vamos.
Sí, bueno, sí, ahí hay una broma mía contra... Cierto, efectivamente, el bestseller sentimental hoy de que mete elementos de historia, un poquito de intriga, un poquito de sexo, un poquito de psicología barata. Bueno, un tipo de literatura que yo creo que no es literatura, que más bien son libros, objetos, que vemos con esas tapas brillantes, satinadas en las librerías, pero que realmente no tienen ningún valor literario, y yo creo que es muy empobrecedor para la experiencia lectora, ¿no? Contra la que yo me peleo. Yo creo que ese tipo de libros no valen nada, son fórmulas y que se consumen en grandes cantidades, ¿no?, entre nuestros lectores, privándolos de otra literatura que yo creo que sería más enriquecedora.
No quiero desvelar nada del contenido de la historia, porque está llena de tantas cosas que no conviene desvelarlas, pero hay un capítulo que me ha llamado poderosamente la atención y que supongo que te habrá dado quebraderos de cabeza, no solo por escribirlo, sino por la decisión de introducirlo, no, el capítulo de la violación. Porque claro, es un capítulo que de alguna manera cambia muchas cosas. ¿Cómo te planteaste este capítulo?
Sí, tienes razón. Sí. A ver, mira, nace de una idea que está un poco alejada de eso, que es la siguiente. ¿Hasta qué punto muchos compañeros míos y personas que tienen determinados trabajos ignoran la legislación laboral? Ignoran sus derechos, no conocen...
Ah, sí.
Sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Pero especialmente sus derechos, ¿no? Entonces yo quería poner a una jovencita que trabaja de camarera en los cócteles y en los congresos, que precisamente le pasa eso, no conoce cuáles son sus obligaciones. Y aquí Tommy aparece como un verdadero canalla. Se sugiere una violación, se sugieren unos abusos deshonestos, abusos sexuales, y por otra parte... Claro, era una decisión arriesgada porque coloca al personaje en un comportamiento absolutamente deleznable, ¿no?
Deleznable y muy en contra de lo que él piensa, ¿no? O lo que dice que piensa.
Sí. O sea, es una contradicción flagrante con todo su espíritu, ¿no? Yo quería como descender a lo más abyecto, precisamente como para desmontar toda imagen heroica de Tommy y como para plantear y hacerle obligar al lector a mirarse en ese espejo y a reconocer las propias contradicciones, la propia suciedad que tenemos cada uno, ¿no? Tratar de evitar cierta hipocresía que pudiera surgir de ahí y mostrar, pues eso, lo más... O sea, que lo más bajo también está en nosotros, ¿no? Que no somos ángeles.
La verdad es que es un capítulo...
Arriesgada.
Era muy arriesgada desde mi punto de vista, sí.
Y de hecho es curioso que algunas recepciones que ha habido ya de la novela, prácticamente nadie lo menciona. O sea, es algo como que queda olvidado. A mí me ha sorprendido.
Pero a mí me parece un punto de inflexión, vamos.
Sí. Claro, puede provocar un efecto de rechazo absoluto del personaje... o de volver a resituarlo y volver a ampliar un poco la capacidad de comprensión de ese personaje, ¿no? Pero es un... Bueno, puede cada uno interpretarlo como un momento de debilidad, como una... con una contradicción absoluta, o reconocer la... Bueno, pues humildemente lo que somos, ¿no? Ya el lector es el que tiene como has dicho tú, modificar un poco la lectura de toda la obra y situar al personaje, comprenderlo en su complejidad y en sus debilidades, ¿no?
Ya hemos dicho antes que hay capítulos maravillosos, estupendos. A mí me gusta especialmente ese de la reunión de las mujeres que han pasado por la vida de Tommy, y que sirve para darnos también una visión bastante poliédrica del propio personaje, ¿no? Porque no todas las mujeres piensan lo mismo de su relación sentimental con Tommy, vamos.
Sí, efectivamente, sí. Por esto se une a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que no somos de una pieza, tenemos muchos aspectos, y si preguntaran, si nuestros amigos y conocidos realmente fueran sinceros hablando de nosotros, nos sorprenderíamos, ¿no? Somos así, ¿no? Es un capítulo que es muy curioso, porque un tiempo después ha aparecido una novela de Paul Auster en la cual también hablan sus mujeres sobre él. Yo escribí el capítulo antes de que apareciera la novela y me hizo mucha gracia que Paul Auster hiciera algo así parecido, ¿no? Era una forma rápida de, por eso lo hice, de mostrar efectivamente al lector cómo unas mujeres, a pesar de que han tenido una relación con él a veces breve, lo siguen queriendo y sigue habiendo un amor ahí. Y otras, en cambio, pues lo han considerado un fracasado, un hombre desorientado. Al final, yo pretendo me gustaría, ¿no?, que el lector tuviera que dialogar con la novela, ¿no? Tuviera que pensar a partir de ella y hacer su propia interpretación, ¿no? Y esta forma de que distintos personajes hablan de él, cosa que ocurre además a lo largo de toda la novela, lo que pasa es que ahí en ese capítulo, de forma concentrada, todos esos testimonios ayudan a configurar la personalidad del protagonista.
Pues esto me lleva a preguntarte por el punto de vista narrativo, porque ya hemos dicho que a veces Tommy habla en primera persona, pero otras veces hablan las personas que pasan por su vida. ¿Por qué optaste por esta forma de contarlo?
Sí, a mí me parece muchísimo más rico. O sea, la literatura del siglo XX ha evolucionado desde la narración, desde el único punto de vista, hacia la complejidad, y a mí me parece que esa conquista no se puede abandonar. Por otra parte, el narrador omnisciente es un pequeño dictador que nos dirige demasiado, nos dice lo que piensa, lo que siente, lo que debemos entender. A mí me molesta bastante. Y además me parece muy reductivo, ¿no? La vida de cada uno no es solo nuestra visión, sino también la que tienen los demás, ¿no? Y yo creo que esta forma de que haya distintos narradores es más rico y más interesante. Y por otra parte me parece que es una conquista que el lector puede acceder a ello fácilmente. O sea, que no necesita un lector medianamente informado de hoy en día comprender una novela así, todo lo contrario.
Hay un capítulo muy muy peculiar, que es el capítulo del hombre misterioso. Un hombre que se esconde tras su puerta, una puerta que lleva a cuestas. Es como muy surrealista esto, ¿no?
Sí. Bueno, hay varios, claro, no es una novela realista en realidad, o sea, es un realismo combinado con cierta fantasía, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, hay una escena en la que aparecen dos lunas y no se explica por qué. Y me pareció interesante presentar este personaje en una escena absurda. Efectivamente, se esconde dentro de la puerta y se pone a vivir dentro de la casa de Tommy y él no lo descubre, ¿no? Mira, hablando de cosas increíbles, como antes, estuve en Buenos Aires y vi a un hombre que llevaba un espejo, que vendía espejos por la calle.
Sí.
Me hizo acordar el hombre de la puerta. Porque,
claro, él iba vendiendo puertas también.
Sí, él vende puertas. Yo lo escribí mucho antes y después, cuando estuve en Buenos Aires hace un par de años, vi a un tipo vendiendo espejos, entonces pensé, madre mía, pero
aquí está mi hombre misterioso.
Sí, o sea, existe. La vida, espejos. ¿Cómo vas a vender un espejo a una familia?
La famosa frase de la vida imita el arte, ahí está, la vida imita el arte.
Sí. Y entonces, bueno, este personaje me permitió también bueno, aparte que es un juego, porque este personaje es Nicanor Parra disfrazado, porque él va a las reuniones y suelta versos impresionantes del libro Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra, que es un libro maravilloso. Yo quería colocarlo ahí y romper un poco la lógica del realismo, ¿no? Y por otra parte, hay una escena ahí al final del capítulo que tiene mucha intención por mi parte. Y es que hay una negociación, que es como una especie de negociación colectiva, entre el hombre misterioso que se ha puesto a vivir en la casa de Tommy y el propio Tommy, ¿no? Es decir, Tommy no puede echarlo de la casa, sino que tiene que negociar con él, ¿no? Entonces es como cuando en estas empresas pues se están negociando cosas que son absolutamente necesarias, sin embargo están en un, que si el 5%, que si el 2%, y hay que estar peleando ahí, ¿no? Entonces, bueno, era un poco. Y también recoge un poco la fragilidad enorme del personaje, que no, finalmente el hombre misterioso se marcha con su hija, él cree que la ha raptado, está totalmente angustiado y juega un poco con él, ¿no? Ahí Tommy es el absolutamente dominado y humillado, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, hay en el libro una reflexión, desde mi punto de vista, bastante brutal, sobre el mundo de la enseñanza, empeñado en una búsqueda de la especialización que tú escribes como absurda. Supongo que hablas por experiencia.
Sí, claro, sí. A ver, yo creo que la enseñanza, en lugar de, salvo quizá la primaria, pero en la secundaria, la enseñanza, en lugar de ser un lugar para el descubrimiento de uno mismo, para la reflexión, para el descubrimiento de distintos aspectos de la vida, como el artístico, como el filosófico, como el literario, se está convirtiendo, o como el social o político, por ejemplo, en el estudio de la historia, ¿no? En unas edades como de 12, 13, 14 años, donde el chico está empezando a descubrir desde su cuerpo a las relaciones sociales, las relaciones de poder, la psicología propia, o sea, estamos entrando en ello casi desde de la perspectiva de en qué va a trabajar esta persona.
Uh-huh.
Es más, yo a veces como profesor he caído en la trampa y he dicho, tenéis que estudiar porque luego vais, si no, no vais a tener un empleo. Y yo digo, madre mía, pero que...
Te estás oyendo, error. Javier, te estás oyendo.
Sí, pero es que... Y luego he rectificado, porque me he dado cuenta de lo monstruo. O sea, para forzar a un chico a que estudie, le estás amenazando con que va a barrer calles. Incluso vas a decir, no, porque hasta para barrer calles vas a pasar una oposición. Entonces, mi madre me acuerdo que nos decía que el que no estudiaba se quedaría picando piedra, ¿no?
Sí, eso, a mí también me lo decía.
Sí, ¿verdad?
Sí, es una frase muy de nuestra generación.
Sí. Y entonces digo, pero yo en vez de picar piedra barro calles, pero basureo, viene a ser lo mismo. Entonces, no, o sea, qué inmenso error, ¿no? Qué inmenso error ya como meter la empresa en la... Bueno, de hecho hay asignaturas de para ser empresarios que sí, en la secundaria, ¿no? Iniciación a la vida adulta, vamos a ver, no, o sea, hay un error de base ahí muy grande y es entender a la educación de las personas ya con vistas a, o sea, la educación en función de, pero no como medio, no como fin en sí mismo, en lugar de ser una educación humanística. Yo creo que hay una deshumanización que es tremendo y claro, los chicos de 12, 13, 14 años, pues cómo no van a rechazar esos claro, planteamientos, ese tipo de claro, estudio que además...
Les estás obligando a meter su vida ya en un carril.
Exactamente, cuando luego ya uno cuando tiene cierta edad sabe que luego la vida tira por lados completamente distintos y más aún en la sociedad tan líquida, como decía Bauman, ¿no? En una sociedad tan precaria y tan fluida y de tan pocos compromisos estables como la que vivimos, ¿no? Entonces es una... Claro, yo eso sí que ese capítulo yo soy un desquite mío, ¿no? De una pelea además es una conversación que al final la conversación acaba porque el que asume la voz es el director del instituto, ¿no?
Es verdad.
Y el pobre también se queda callado porque ya no tiene nada que decir, ¿no? Y es como que el poder avasalla, ¿no? Y lo que decimos de la secundaria lo podemos decir de la universidad, que siempre fue una escuela, esto lo dicen los profesores universitarios, ¿no? Una escuela universidad universal, ¿no? De abrirse al mundo, ¿no? Y no, ¿no? O sea, pues la empresa, ¿qué necesita? Y entonces, en función de qué necesita la empresa, vamos a orientar qué se estudia en la universidad, ¿no? Creo que en Japón hasta en los niños pequeños, en la edad preescolar, ya están como orientándose hacia qué tipo de trabajo van a tener, o sea, es algo monstruoso, ¿no? Es lo de la estupidez que tú mencionabas antes, ¿no? La persona entendida como trabajador, ya, ¿no? O sea, ya no hay más vida que esa, o ese es el hilo central que tira de nosotros, ¿no? Eso yo creo que es un error espantoso, ¿no?
Ya, pues por ahí va como resumes un poco la vida de tu protagonista, ¿no? Tommy acudía al trabajo cada mañana y regresaba a su hogar cada noche como un ciudadano ejemplar, como cualquier padre de familia que desea lo mejor para los suyos y cuya vida amorosa es una fiesta. El carril famoso, ¿no?
Sí, el carril. Sí, el carril. Es lo que nos está condicionando más y lo que tenemos que pensar, ¿no? Y lo que tenemos que cambiar.
Uh-huh. Oye, ¿el futuro, Javier, qué será? ¿Novela o vuelves al relato?
Pues tengo algún proyecto de novela, pero el libro, más que yo hablo más que de relatos, en mi caso por lo menos hablo del libro de relatos. Para mí el libro es mucho más que una acumulación de relatos, es un proyecto, ¿no? Entonces, cuando ve una unidad temática o una dimensión de la realidad que me interesa explorar, pues los cuentos pueden dar cuenta de ello, ¿no? Y no abandono el cuento, que es en el que he vivido durante mucho tiempo, ¿no? Así que, de todas formas, soy un escritor que se deja guiar un poco por el deseo, ¿no? O sea, que no es para mí una, no es para mí una profesión, es una vocación. Y qué necesito contar, qué necesito pensar en cada momento es lo que me lleva a elegir un género u otro.
Bueno, pues el futuro nos dirá. El presente de Javier Sáez de Ibarra es esta novela, Vida económica, de Tommy Sánchez, publicada por La Navaja Suiza, que ya habréis comprobado que nos ha gustado mucho. Gracias, Javier, y suerte.
Muchas gracias, eso. Ha sido un placer hablar contigo.